capítulo 34, verso 10. Libro de Deuteronomio, capítulo 34, verso 10. Cuando lo tenga ahí, indíqueme con un amén, hermanos. Ándele, muy pocos amenes ahorita. Vamos a esperar unos segundos más. Ándele, mire, ya terminamos algunos más. Bien. Dice la Biblia de la siguiente manera: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová, ¿cómo dice? Cara a cara. Siéntese, por favor, en esta hora. Esta semana quisiera aprovechar el jueves, hermanos. Algunos jueves he tenido la oportunidad de predicar y he hablado en relación a algunos hombres de la Biblia que tiene que ver que han sido ejemplo de una comunión con Dios. Y precisamente una de las cosas, hermanos, que hay tanta necesidad en estos tiempos principalmente, es poder observar a personas que sean de ejemplo para cualquier área. Vivimos en una sociedad en donde día a día los valores, la moral, la ética, el esfuerzo, lo correcto, pareciera ser que se quiebra y se comienzan a ver diferentes maneras de interpretar las cosas. ¿Y cuántas veces no nos ha tocado por ahí en la vida, en la calle, escuchar a las personas decir: es que no ha tenido quien le dé ejemplo? O nos ha tocado escuchar, oír, ¿por qué no decirlo? Es que el ejemplo que tiene o el ejemplo que se le da, de alguna manera, no es el correcto. Y eso ha permitido que las personas, sin importar la edad, sus decisiones, como resultado, no han sido meramente favorables. Los cristianos, la Biblia nos muestra un libro en donde contiene muchos hombres y mujeres que en su condición de vida, a pesar de que experimentaron momentos bajos o momentos altos, podemos apreciar en la vida de ellos que algunos de ellos sí se convierten en un estándar de vida de poder observar e imitar áreas que van a convenir nuestra relación con Dios. Y entre ellas precisamente es la comunión con Dios. Qué importante es que como hijos de Dios sepamos que la comunión con Dios es clave, es vital, hermanos, en un cristiano. Mire, más de 30 años en el Evangelio me ha tocado ver muchas cosas, muchas, hermanos. Me ha tocado ver padres que en algún momento han dicho: es que mis hijos no quieren nada con el Señor. Y yo fui testigo, hermanos, de cómo en la iglesia, de alguna manera, ellos batallaban o simplemente no eran ejemplo ni como cristianos ni como padres. Y crecen los hijos y ellos dicen: es que mi hijo no quiere buscar a Dios. Lo que pasa es que no tuvieron un ejemplo. Me ha tocado ver áreas, momentos, historias de la vida en donde en matrimonios, de alguna manera, no fueron el uno para el otro las personas correctas y dolorosamente terminan separados. Y de tantos años en el Evangelio, vemos cómo los matrimonios que en ocasiones experimentan esas vivencias se ven en la necesidad de un modelo, un ejemplo a seguir para sus hijos. Y en el buen deseo de poder ocupar ambas posiciones, nos ha tocado ver cómo ha sido difícil, desafiante. Y se acercan a algunos hermanos, hermanas en la fe. Dele un consejo usted que es papá. Dele un consejo usted que es mamá. Y uno se los da, hermanos, pero uno entiende que ante la ausencia de ese ejemplo en el hogar, se hacen grandes desafíos en los hogares. Y todo eso, hermano, con el paso de los años en la fe, nos toca ver como cristianos qué importante es que en cada uno de nosotros identifiquemos la necesidad de ser ejemplo de uno para el otro, para el padre, para la esposa, para los hijos. Como cristianos, como hermanos en la fe, como líderes, como pastores, porque si de algo a través de la Biblia Dios nos alimenta para que nosotros observemos de qué manera podemos mejorar nuestra comunión con Dios, hermanos, es a través de los personajes de la Biblia. Y cuando se habla precisamente acerca de la Biblia en relación a Moisés, le voy a dar un dato interesante. Deuteronomio capítulo 34, según los estudiosos, este capítulo no fue escrito por Moisés. A Moisés se le atribuye la paternidad de todo el Pentateuco, en otras palabras, autor de todo lo que está en los cinco libros de la ley, en la Torá. Pero el capítulo 34 no se le atribuye a él, porque se cree que obviamente debido a que él se fue a un monte alto y ahí murió, dice la Biblia, se cree que uno que pudo haber sido Josué, otros se le atribuyen a un sacerdote, otros se lo atribuyen a un levita. Pero lo que sí es cierto, a pesar de que Moisés no pudo escribir su propia muerte, lo que sí es cierto es que quien escribió estas palabras las escribió de una manera correcta en relación a la manera que era Moisés. Y por eso se le exalta, se le honra, se le reconoce como un hombre, el cual dice, no ha habido otro profeta como él, y ni habrá. Y pareciera ser que estaba hablando de manera profética, porque en realidad, hermanos, en todos los cientos y miles de años que continuó el antiguo pacto entre el Dios y el hombre, Israel particularmente, no se levantó ningún otro profeta como Moisés. ¿En qué sentido? En el sentido de muchos aspectos, y nosotros nomás vamos a abordar tres. Pero particularmente en que se identifica a este hombre y dice como quien hablaba con Jehová cara a cara. La frase cara a cara es una frase en modismo. De acuerdo a los estudiosos, dicen que es una manera de decir que Moisés tenía una comunión con Dios que era tan clara que Moisés hablaba con Dios sin tapujos, sin justificaciones, perdón mis palabras, sin hipocresía, sin ocultar, sin rectificar o sin corregir en el sentido de decir, bueno, pues es que yo no sé, Señor, pero por dentro sí sabía la verdad. No, se cree que cuando Moisés entraba al primer tabernáculo que fue hecho, porque fueron dos hermanos, estoy entrando un poquito en historia. El primero es en el que entraba Moisés con Dios y el segundo es el que se establece de acuerdo a Éxodo 25 al 40. Se dice que mientras Moisés hablaba con Dios, conforme ya sea en los montes, Monte Sinaí, Monte Horeb o en ese primer tabernáculo, se dice que Moisés llegó a tener una relación con Dios, una comunión con Dios tan íntima, tan correcta, tan agradable, que precisamente el autor dijo, no va a haber otro profeta como él. Y sabe, hermano mío, Moisés es el hombre que en esta noche sí le puedo decir que Dios ha puesto en mi corazón para que abordemos tres episodios de su vida, cómo es que Moisés puede ser un ejemplo para muchos cristianos en relación a una buena comunión con Dios. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. El pensar que la comunión con Dios solamente es orar está muy limitada. El pensar que la comunión con Dios es venir a la iglesia es muy limitada. El pensar que la comunión con Dios es leer la Biblia es muy limitada. En realidad, la comunión con Dios es un conjunto de elementos, de pilares, de fundamentos, que cuando se unen es como una mesa. Aquellos que hemos tenido la experiencia de poner una mesa y de repente una pata empieza a tambalear o una silla empieza a tambalear, nosotros principalmente como hombres sabemos que, hermanos, que en cualquier momento truena. Y aunque a manera de broma o de necesidad nos sentemos y como dice vulgarmente, ponemos medio pie encima y con el otro en el aire, sabemos que tarde que temprano, a falta de una pata, como se dice vulgarmente, sabemos que es probable que se va a caer. Yo le voy a decir algo, la comunión con Dios es una combinación de elementos, de principios, de fundamentos. Y Moisés, en su biografía, nos muestra en realidad muchos aspectos de ellos. Pero voy a hablar de uno, hermano, que es un elemento clave. Mire, hablé en relación a Noé, un hombre que se encontró en una generación perversa. ¿Y cómo es que en medio de una generación perversa este hombre aprendió a tener comunión con Dios? Hace unas semanas hablé sobre José. ¿Cómo es que José, a pesar de las adversidades que le vinieron, que él estaba ausente de ellas, porque jamás Dios le reveló que todo eso en realidad iba a pasar? Él solo tuvo un sueño y pensaba en él posiblemente, pero él entendió hasta Génesis 45 y dijo, ahora entiendo que todo esto fue producto de obra de Dios. Y vamos a ver cómo es que la vida de Moisés, un elemento necesario para tener comunión con Dios, ¿sabe cuál es, hermano? La consejería. el ser aconsejado, el escuchar instrucciones. A mí me llama mucho la atención cómo hoy en día en el cristianismo hay un espíritu, porque sí está de acuerdo a la Biblia bien trazado, que se llama orgullo, que se llama arrogancia, que se llama soberbia, que ha evitado que muchos cristianos, para que su comunión con Dios mejore, evitan los consejos, evitan las instrucciones. ¿Sabía usted que cuando los carros de alto rendimiento, cuando van en las carreras, la fórmula, como se le conoce, los jugadores de fútbol americano y otros deportes más, ¿sabía usted que ellos traen por lo general, traen un auricular, hermanos? ¿Sí lo sabía? Cuando usted ve los quarterbacks, ellos traen un auricular. Y todo lo que le está diciendo el coach, él lo toma a consideración. Cuando están sentados los competidores de Fórmula 1, en los vehículos, ellos traen un micrófono que los coaches les están hablando. Y eso sirve porque les dan instrucciones, les dan consejos de cómo competir la carrera, cómo llevar a cabo el juego. Y en la fe cristiana, en la comunión con Dios, un elemento muy importante para que la comunión con Dios se nutra correctamente, la comunión con Dios se haga sólida, se fortalezca, prospere, se haga creciente, vaya, haya menos topes de cabeza, menos topes en la pared, haya menos golpes, menos caídas, haya menos tragedias, inclusive hasta menos lágrimas de impotencia o de fracasos, los consejos y las instrucciones son muy necesarios. Así que el propósito de este mensaje, hermano mío, es que usted y yo consideremos la vida de Moisés como un ejemplo de comunión con Dios, que cuando escuchamos los consejos, cuando seguimos las instrucciones, nosotros vamos a comprender que no son más que solamente para nuestro bien por la mano de Dios. Mire, por ejemplo, los consejos que provienen generalmente de nuestra comunión con Dios, vamos a ver la vida de Moisés en tres ángulos, bien breve, porque no tengo mucho tiempo. Vamos a ver cómo Moisés, en realidad, cuando fue a buscar a Faraón, que se encontró con Jehová allá en Éxodo capítulo 3, en la zarza, vamos a estar observando a través de la Biblia cómo es que Moisés, en realidad, ese acto, ese encuentro que tuvo con la zarza, de alguna manera para la vida cristiana, representa la palabra de Dios. Otro episodio que se ve en este mensaje que vamos a estar hablando es cómo es precisamente cómo Dios le habló a Moisés del capítulo 25 al 40, en donde son los 15 capítulos que se le consideran, en donde Moisés entraba constantemente al tabernáculo que él había preparado, que él hablaba con Dios, que representan todas las instrucciones que Dios le dio de cómo construir el tabernáculo. Cuando me refiero al tabernáculo, me refiero a los utensilios, los accesorios, sus significados, sus simbolismos, los elementos que se formaron por medio de oro, de bronce, las telas y todo ello. En realidad, Moisés tuvo que escuchar la instrucción de Dios y escuchar el consejo de Dios para que al pie de la letra, así como se construyó, ese iba a ser el medio de comunicación entre el hombre y Dios, que viene siendo precisamente que Moisés se convirtió en el fundamento, por así decirlo humanamente hablando, que cuando un creyente quiere ir a Dios en oración, ¿cómo la oración se convierte en ese fundamento para obedecer a Dios? Porque yo le voy a decir una cosa. La oración juega un papel tan importante en la vida cristiana que cuando los cristianos estamos orando, una de las cosas que primero debemos de aprender de hacer en la comunión con Dios es confiar en que Dios nos va a hablar a través de la oración. Si no confiamos que Dios nos va a hablar a través de la oración, es como mirar a Moisés entrar al tabernáculo y hablar con Dios, y que Dios le dice a Moisés, mira Moisés, vas a construir unos ángeles, unos querubines, y ya me imagino Moisés diciéndole al Señor, ¿verdad? Híjole, Señor, ¿y cómo le vamos a hacer? Van a estar bien pesados, están de puro oro. No. A través de todos esos encuentros que tuvo Moisés al entrar al tabernáculo, le dieron la clave para que se cumpliera al pie de la letra cómo iba a ser la comunión entre Dios y el hombre. Y por último, precisamente, cuando se encuentra a Moisés allá en Éxodo capítulo 18, que dice la Biblia que lo abordó su suegro, y dice la Biblia que convivió con él, y mientras convivió con él, dice que al siguiente día observó a Moisés, que Moisés estaba desde la mañana, así dice la Biblia, hasta el atardecer, dice que estaba atendiendo personas. Y se le acerca el suegro a Moisés y le dice, Moisés, te vas a acabar. Y dice la Biblia que le dio un consejo. ¿Y cómo es tan importante, hermanos, que los cristianos sepamos que es una combinación hablar con Dios, la palabra de Dios y las personas idóneas que sirven para darnos consejería e instrucción? Vamos a ver bien breve, hermano, cómo es que nosotros en realidad podemos fortalecer nuestra comunión con Dios. Yo he observado, mire, en calidad de pastor, hermano, nosotros nos toca ver muchas historias. No se preocupe, no voy a decir de esta iglesia. Por ética, obviamente, no es mi deber. Pero hemos dado tantos consejos que observamos cómo las personas nos miran y a través de sus ojos podemos observar que niegan el consejo. Nos ha tocado ver personas que a través de sus ojos podemos observar que dudan del consejo. Podemos observar que a través de sus ojos ignoran el consejo. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Bueno, pues porque a los días, a las semanas e inclusive hasta los años nos ha tocado ver cómo es el no tomar el consejo de Dios, no del hombre, no del pastor, de Dios, a través de su palabra, como instrumento del hombre. Nos ha tocado ver cómo cuando el hombre objeta el consejo de Dios, nos ha tocado ver cómo surgen las decisiones y por ende malas acciones. Si Moisés, cuando llegó su suegro, Moisés le hubiera dicho al suegro, ¿sabe qué, suegro? Pues no se meta, vea usted su rollo y yo el mío. Lo más probable es que Moisés no hubiera durado mucho tiempo de vida. Y vamos a estar viendo cómo es que Moisés, en esa comunión con Dios, la consejería y las instrucciones fueron clave. Y sabe, hermano, vuelvo a repetir. Usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos, debemos de considerar los consejos y las instrucciones que van a ser fundamento para nuestra comunión con Dios. ¿Quiénes de los que están aquí recuerdan cuando eran nuevos en la fe? Y hubo por ahí un hermanito, una hermanita, ¿verdad? Que yo escucho historias de gente adulta que se acerca y les daba instrucciones acerca de la fe cristiana. ¿Quiénes tuvieron esas experiencias? Yo tenía una hermana, su nombre era Gloria, Gloria Macías. Yo recuerdo que ella me veía jovencito y se me acercaba. Y me dio tantos consejos la hermana Gloria que los tengo aún en mi mente. Consejos de la guerra espiritual, consejos de la oración, consejos de la fe, consejos de servir a Dios. Mire, le voy a decir uno. Recuerdo que yo tenía 14, 15 años. Yo recuerdo que ya tenía el impulso de prepararme para Dios, a pesar de que yo desconocía muchas cosas. Y ella un día se sentó conmigo y me dijo, Saulito, le digo, dígame, hermana Gloria. Me dice, tú tienes un llamado. Pues yo no entendía mucho el lenguaje. Me dijo, ¿te gustaría servir a Dios? Dije, sí. Y me acuerdo que me dijo, dile a Dios en oración que te hable, que ponga en tu corazón esa confianza, esa confirmación. Y yo me acuerdo, hermano, que yo empecé a orar de esa manera. Al grado que cuando tenía prácticamente 15 años, me acuerdo que yo quería inscribirme en el Instituto Bíblico y mi papá me lo prohibió. Me dijo que no, que estaba muy chico y que estaba loco. Y recuerdo que fui con la hermana Gloria y le dije, hermana Gloria, pues mi papá no me dejó. Ya ve, uno busca a quien le dé la razón, ¿verdad? Y me acuerdo que, fíjese hermano, tengo aquí la imagen. Me dijo, ven, me agarró de la mano y me llevó con mi papá. Y me dijo, no te metas en el llamado de este jovencito. Mi papá se quedó callado, hermano. Hoy por hoy, si yo estoy aquí como pastor, yo sé que es porque hubo una mujer que me dio consejos en mi niñez. No es que mi padre no fuera un buen consejero, lo era, hermanos. Pero como padre, él no quería que yo a corta edad sirviera a Dios. Él quería que yo terminara una carrera. Él quería que yo tuviera una profesión secular. Pero aquella mujer, con sus consejos, fue de bendición para mi vida. Y yo le puedo decir que cuando nosotros escuchamos los consejos y las instrucciones que están en la palabra de Dios, inclusive se pueden cambiar destinos. Si Dios cambió el destino de Moisés, seguramente los consejos y las instrucciones que están avalados en la palabra de Dios y que vienen de diferentes lugares, seguramente también puede cambiar mucho de nuestros destinos. Así que vamos a hablar de cómo es que la consejería y las instrucciones fueron claves para que la comunión con Dios entre Moisés y el Señor fueran precisamente eso que cristalizó y lo llevó al llamado de Dios. Así que vamos a ver en primer lugar, de acuerdo al Éxodo capítulo 3, cómo es que Moisés recibió instrucciones para ir a Faraón. No lo vamos a leer, pero yo se lo voy a parafrasear. El capítulo 3 contiene lo que viene siendo el encuentro entre Dios y Moisés. Recuerde que Moisés ya había, muchos años atrás, había matado a un egipcio. Y él sale huyendo al desierto. Estando en el desierto, conoce precisamente por ahí a Jetro. Y cuando conoce a Jetro, pues seguramente con el tiempo conoce a la esposa, a la que precisamente más adelante en la Biblia lo vemos que fue su esposa. Y dice la Biblia que él estaba pastoreando ovejas. Y que mira un lugar, mira una zarza, unos arbustos que no se consumían, sino que estaban como en forma de torbellino, dice una versión. Y dice que cuando los mira Moisés, dice la Biblia que escucha una voz que le habla por su nombre y le dice, ¡Moisés! Y que Moisés va y se acerca. Y que le dice precisamente, he escuchado el clamor de mi pueblo. He escuchado que mi pueblo tiene necesidad y es hora, es tiempo de que lo liberte. Y dice la Biblia, resumo la historia, léala en su casa, está preciosa, hermano. Dice la Biblia que Moisés le dice al Señor, y Señor, cuando vaya él, ¿quién le voy a decir que me manda? Y dice que le dice, Señor, ve porque dile que yo soy el que soy. Y dice la Biblia que Moisés vuelve nuevamente a cuestionar. Y le dice, pero Señor, yo soy tardo de hablar. Las versiones antiguas usan la frase tardo de hablar. Porque algunos estudiosos sugieren que Moisés, de tanto tiempo que estuvo en el desierto, sugieren que Moisés posiblemente había perdido el habla de egipcio y por eso le dijo, soy tardo de hablar. Otros sugieren que Moisés, al estar aislado en el desierto y por la culpabilidad de haber matado a aquel egipcio, sugieren que Moisés cayó al punto que cuando hablaba no tenía meramente con quién hablar y ya no era fluido su lenguaje. Otros estudiosos sugieren literalmente que la palabra tardo de hablar es que era tartamudo. Así que él no era un hombre calificado para ir a hablar con un rey, en este caso con Faraón. Y dice la palabra de Dios que le dice, ve porque voy a poner a tu hermano para que hable por ti. ¿Sabes? ¿Qué hubiera pasado si por alguna razón Moisés, cuando se encuentra con el Señor, simplemente Moisés escucha la voz de Dios y agarra sus ovejitas y se va? Dios hablándole, aconsejándole, dándole instrucciones y Moisés simplemente decide continuar con la chamba. ¿Sabes qué hubiera pasado? Posiblemente no se hubiera convertido humanamente hablando en ese instrumento. ¿Sabes? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿sabías tú qué es el conducto principal que Dios utiliza para hablarnos? ¿Quiénes han tenido la experiencia de que cuando están leyendo la Biblia, pareciera ser que hay un texto que te ancla, que te habla, que se levantan las letras, que te quiebra, que te hace quedarte meditando, vaya, que te pones a pensar y dices, esto se parece tanto a lo que estoy padeciendo? Generalmente nosotros cuando tenemos esos eventos, esos episodios, a veces decimos, bueno, pues es que es la necesidad. Yo te voy a decir como pastor y como muchos cristianos maduros en el Señor lo hemos entendido. Cuando te pasa eso es porque Dios te está hablando y te está dando un consejo. Cuando te pasa eso es porque Dios te está llamando. Ya sea con la finalidad de darte una instrucción, ya sea con la finalidad de cambiarte el destino, ya sea con la finalidad de que abandones algo, ya sea con la finalidad de que continúes hacia algo, pero de algo estoy seguro, de la misma manera en que Moisés escuchó la zarza y le dijo, Moisés, así cuando el Hijo de Dios lee la Biblia, es como Dios le habla también a través de su palabra. Y no es que se escuche la voz de otra persona, no es que se escuche inclusive como le llamamos la voz interior, es que dentro de ti habita el Espíritu Santo y cada vez que tú lees la Biblia, que tú lees esos salmos, que tú lees esos encuentros, esas historias, victorias, esos momentos trágicos, esos momentos saludables, esos momentos milagrosos. Es que Dios te está hablando y te está llamando por tu nombre y quiere que sigas las instrucciones. ¿Por qué? Porque la Biblia es el método que Dios utiliza para que nosotros mejoremos nuestra comunión con Él. Quiera Dios y nosotros no hagamos como probablemente, afortunadamente no lo hizo Moisés. Que simplemente vio ese torbellino, se quitó las sandalias, dijo, ¡qué bonita experiencia! Y siguió trabajando con sus ovejitas. Quiera Dios y nosotros no hagamos eso, hermano. Quiera Dios que nosotros cuando escuchemos la Biblia, abramos la palabra de Dios, nos quedemos meditando, nos quedemos pensando. No pensemos y digamos, es que es coincidencia. No pensemos y digamos, bueno, es que esto le pasó a él, pero a mí no. Escúchame, de la misma manera en que Moisés comprendió que Dios le estaba hablando por una zarza, los hijos de Dios debemos de comprender que Dios nos habla por medio de su palabra. A veces queremos que venga tal profeta, que hable tal hombre, que suceda tal acto, que pase tal situación. Escúchame, Dios lo puede hacer, pero por lo general la misma palabra enseña que Dios te va a hablar primeramente para tu crecimiento, para tu solidez en el Señor, por medio de su palabra. Es lo primero que Dios va a utilizar. Si pensamos que Dios va a utilizar la predicación, lo diré con respeto y en el buen contexto, es un error. Porque yo no puedo vivir de predicaciones, yo no puedo vivir de enseñanzas, yo no puedo vivir de conferencias. Yo tengo que vivir por medio de la palabra de Dios, en donde Dios me habla como la zarza le habló a Moisés, y es como la vida en Dios se fortalece. Hoy en día los cristianos han entrado en una especie de comodidad, no todos, hermanos. Pero hoy se la pasan más tiempo escuchando enseñanzas, predicaciones. No es malo. El problema está que abundan tantas que a la falta de no escuchar la palabra de Dios, todo aquello que empiezan a leer se alimentan y creen que todo es palabra de Dios. Mira, es como un día le pasó a alguien, a los niños. Una de las primeras palabras que los niños aprenden a hablar, ¿sabes cuál es? ¡Coca! Es una de las primeras palabras, si no hay, acuérdese. Y cuando empiezan a leer, y usted los lleva a un lugar, y ellos ven simplemente que en vez de que diga Coca-Cola, dicen sabor cola, y ellos leen esa letra, ellos piensan que es coca. Pero usted como adulto, usted le dice, ¿verdad? No, mijo, esa es de la baratita, ¿verdad? Esa me oxido por dentro, dicen algunos, ¿verdad? Esa me afecta los riñones. Esa no me sube la presión. Pero a veces a la falta de no leer, a la falta de no saber, a la falta de no conocer, por el hecho de escuchar la palabra de Dios en las enseñanzas, en las predicaciones, en los videos, en los reels, en todos esos lugares que hoy en día estamos invadidos hasta la coronilla, la gente piensa que es Dios. Y tú debes de saber, y yo como cristianos, que el primer filtro que Dios va a utilizar para hablarnos es su palabra. Dios no le mandó a nadie a Moisés. No le mandó a nadie. Él fue personalmente a hablar con él. Y tú debes de saber que para que tu comunión con Dios se haga sólida, crezca, los consejos de Dios se tomen tal cual está, hermano, tú te tienes que empapar de la palabra de Dios. No al punto de tomar lo que simplemente queremos, sino tomar todo lo que nos corresponde. No al punto como hoy en día, mire, hoy en día engañan mucho a los cristianos, lo digo con todo respeto, pero es correcto decirlo. Hoy en día engañan a los cristianos. Simplemente les dicen Dios está contigo, pero no les dicen cómo puede estar contigo. No les dicen cuándo no está contigo Dios. No más dicen Dios está contigo y la gente sale saliendo de las iglesias creyendo que Dios está con ellos, pero erróneamente hay ocasiones también en donde Dios no va con nosotros en nuestras actitudes. Está la esencia de su atributo como un Dios omnipresente, pero no está su voluntad sobre nosotros. Y hoy en día escuchamos un montón de predicadores alimentando a las personas, haciéndoles creer que por el hecho de que se escucha bonito, tiene congruencia, ahí tomó un verso de la Biblia, eso es para mí, espérate. El buen cristiano, para poder hacer una buena conexión con Dios, siempre va a tomar en primer lugar la Biblia como su fuente de alimento espiritual. Y hago una pregunta muy, muy natural, hermanos, de reflexión. ¿Con qué frecuencia lees la Biblia? ¿Qué es más? ¿Le escuchas más música cristiana? ¿Escuchas más videos cristianos? ¿Ves más episodios, más enseñanzas que la palabra de Dios? Cuidado. Cuidado. Porque el buen cristiano primero se alimenta con la palabra de Dios. Y Moisés se encontró con el Señor. Seguramente ese evento le fue clave para que cada vez que se paraba delante de Faraón, Moisés sabía, es que yo hablé con Dios. Yo hablé con Dios. A mí no me lo contaron. No me lo imaginé. No fue un sueño, no fue una visión. No me lo dijo alguien que se lo dijo a alguien que se lo platicó a alguien. Yo vi la zarza, yo me quité el calzado, yo entré en la presencia de Dios. Y es lo que hace la vida del cristiano cuando está en la palabra de Dios. Te adentras a la voluntad de Dios para poder dirigir nuestras vidas. Dos, ¿qué más hizo Moisés para poder tener esa comunión con Dios que tal manera dijo el autor y no hubo otro profeta como él? En otras palabras, la comunión entre Dios y Moisés era genuina, era original. Y precisamente Moisés recibió instrucciones de cómo construir el tabernáculo. ¿Sabes? Del Éxodo 25 al 40, son muchos capítulos. Ahí está concentrado cómo Dios, si lo llevamos a un buen sentido, Moisés entraba al tabernáculo provisional y cómo Dios le decía a Moisés, mire, yo quiero utilizar mi imaginación. Que cuando Moisés estaba adentro del tabernáculo, hermano, es una correcta imaginación. No hay manera de pensar que Moisés entró en éxtasis y todo le vino en 5 segundos. Fue un error, porque pasaron literalmente semanas. Moisés recibió paso a paso instrucciones de cómo construir el tabernáculo. Recibió medidas, recibió materiales, recibió quiénes iban a participar, recibió qué se iba a hacer allá adentro, recibió quiénes iban a entrar, recibió el significado de lo que era entrar al tabernáculo. Yo imagino a Moisés y al Señor hablando continuamente de cómo era precisamente el método para que el pueblo de Dios, por medio de un hombre, y en este caso un sacerdote o un sumo sacerdote, cómo es que estos hombres se iban a convertir en los intercesores entre Dios y el hombre en el antiguo pacto. ¿Sabes, hermano mío? Esta es la representación que con nosotros, cuando caminamos con el Señor, no solamente es la palabra de Dios, como le fue, sucedió a Moisés, sino la oración es clave para escuchar la voz del Espíritu Santo. Mira, los cristianos, cuando tienen poco tiempo en el Evangelio, es importante que sepan que la comunión con Dios no solo es pedir, porque pedir es, en realidad es un acto natural, el pedir, el pedir, el pedir. Cuando tú estás creciendo en el Señor, pasas de pedir ahora a buscar instrucción, a buscar guianza. Y eso es natural en la fe cristiana, en el crecimiento. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque Moisés, cuando entró al desierto con el pueblo, y una vez que Dios lo libertó y vivieron toda la gloria de Dios, todos los actos milagrosos del Señor, dice la Biblia que ahora Dios tenía que tratar con Moisés y el pueblo de qué manera iban a tener encuentro con él, comunión con él, para que encontraran la tierra prometida. Y precisamente el tabernáculo iba a ser el instrumento para que el pueblo conociera cómo acercarse a Dios, al punto que había ofrendas específicas, había momentos específicos, y todo se miró en el marco de las instrucciones que Moisés recibió. ¿Sabes? La comunión con Dios, para que realmente se nutra, se fortalezca, se haga sólido, tú y yo debemos de saber que la oración es ese tabernáculo, es ese medio de crecimiento entre nosotros y el Señor. Mira, muchos cristianos, cuando están en esta etapa de su vida, De repente escuchan la voz del Espíritu de Dios que les habla en oración. Y a veces surge la pregunta, ¿quién me está hablando, verdad? ¿Es mi interior? ¿Es el diablo? ¿O es el Señor? ¿Quiénes han tenido ese episodio de su vida? Ya cuando uno madura en el Señor, hermanos, ya uno aprende a escuchar las tres voces, ¿eh? No me venga a decir, no, pastor, yo todavía ahí estoy levantando una ramita a ver si es el Señor, ¿verdad? No, ya no puede hacer eso. Algunos de ustedes ya no lo pueden hacer. Algunos de ustedes ya aprendieron cuando es la voz de Dios y cuando son los sueños frijoleros en oración nuestros. Y cuando es la voz del diablo. Una vez me dijo un hermano, estaba orando al Señor y le estaba pidiendo al Señor, Señor, mándame una siervita. Y me puso la imagen de una hermana. Dice, nomás que hay un problema, hermano. Digo, ¿cuál? Es casada. Ah, le dije, entonces no es el Señor, hermano. No es el Señor. Y a veces, en la comunión con Dios, así pasa. Cuando estamos recibiendo instrucción de Dios, por lo general se cruzan esas tres respuestas. Te figuras a Moisés entrando al tabernáculo. Y Moisés escuchando la voz de Dios y diciéndole al Señor, de esta manera es como se va a llevar a cabo la construcción. Y te figuras a Moisés diciéndole al Señor, ¿y qué te parece, Señor, si mejor le ponemos este color? Cuando uno es guiado por el Señor, uno está para ser guiado, no para opinar. Ese es uno de los asuntos muy controversiales en la fe cristiana. Queremos opinar con el Señor. Queremos decirle al Señor, ok, Señor, guíame. Pero guíame de esta manera, por favor. Señor, guíame a crecer, pero, pues, dime dónde está el shortcut. Guíame a crecer, Señor, pero de que esté el día nubladito, donde no me queme. Guíame a crecer, Señor. Mira, es como yo le he dicho a algunos cristianos, ten cuidado cómo oras. A muchos cristianos en consejería les he dicho, ten cuidado cómo oras. Le he dicho, mira, porque si tú le dices al Señor, Señor, prospérame, Señor, bendíceme. Tú tienes que observar la vida de los hombres de Dios cómo fueron bendecidos. Y ninguno de ellos se la pasó bien chévere. Todos pasaron por eventos de madurez y momentos de desafío para llegar a esos niveles. Cuando tú quieras decirle al Señor, Señor, úsame, yo les he dicho, ten cuidado. Porque todos los hombres usados por Dios se dieron muchos topes en la cabeza. Todos los hombres usados por Dios fueron perseguidos por el diablo. Todos los hombres usados por Dios fueron traicionados por lo general. Ten cuidado cómo oras. Y cuando un cristiano está en la fe cristiana, vaya la redundancia, y en su comunión con Dios, como le sucedió a Moisés, Dios le habló de cómo construir el tabernáculo. Tú tienes que saber que la oración es ese lugar que Dios va a utilizar para hablarte por medio del Espíritu Santo. Hermano, hoy en día los cristianos, tal vez en su bajo conocimiento bíblico, en su necedad, en su malinterpretación, hay tantos factores. Hoy en día los cristianos de muchas maneras quieren ser guiados por Dios, menos por la oración. Menos por la oración. Cuando la oración es un fundamento indispensable, no es opcional. No es así como que es lo último que voy a hacer si nada funciona. Al contrario, es lo primero que debemos de hacer para poder hacer las cosas bien. Y en la oración, tú debes de saber que quien te va a hablar, en primer lugar, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a hablar. Alguien de los que está aquí, lo digo en buena vida, hermano, buen término, ha hablado con el Espíritu de Dios en oración. O simplemente nos dedicamos a hablar, 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 y no escuchar. Hay muchos cristianos que oran mucho, pero no escuchan guianza. Hay muchos cristianos que hablan mucho en lenguas, pero no escuchan guianza. Cuando tú observas los salmos, tú ves que los salmistas, había ocasiones en donde ellos callaban. Y no callaban porque se les acababa la saliva y no podían hablar. No callaban porque se quedaban dormidos. Callaban porque tenían que escuchar. Porque tenían que escuchar su interior. El cristiano de hoy, cuando está orando en su vida privada, en la iglesia no, en la iglesia es un protocolo muy diferente, hermano. La iglesia es un lugar en donde venimos a adorar y venimos a recibir una enseñanza y venimos a encontrarnos con el Señor. Pero en la vida privada, en donde crece la comunión con Dios, en la vida privada el cristiano tiene que aprender a guardar silencio. No, pastor, la última vez que guardé silencio empecé a soñar y me quedé dormido. Te va a pasar probablemente algunas veces. Pero conforme vas creciendo en la fe, ya no te quedas dormido. Te pones a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, el Espíritu Santo a través de su palabra, en donde te va a dirigir sobre asuntos de tu vida. Y no van a ser asuntos que tengan que ver meramente en aspecto carnal, en donde tú y yo vamos a resolver el mundo, en donde tú y yo vamos a corregir las situaciones, en donde tú y yo vamos a saber qué hacer. No, es que el Espíritu Santo, de la misma manera, por así decirlo, como en el tabernáculo Jehová con Moisés, nos habla qué debemos de hacer y cómo debemos de dirigirnos para el buen crecimiento de nuestra comunión con Dios. Mira, te voy a poner un ejemplo. Había ocasiones, lo hablo por mí, en donde estaba muy cansado en mi casa, era soltero. Llegaba muy cansado. Y como algunos de ustedes se me enseñó, doblaba mis rodillas y le decía: Señor, estoy bien cansado. O sea, casi casi diciéndole: no voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Claro. Yo también fui oveja, sé lo que es ovejear. Y recuerdo que decía: Señor, tú sabes que yo quisiera ir. Así le oraba, hermano. Tú sabes, Señor, que por mí yo estoy en tu casa. Estoy dando un ejemplo propio. Y yo escuchaba textos, versos de la Biblia en mis oídos. Mejor es un día en mi casa que mil fuera de ellos. Escuchaba versos de la Biblia que decía: no dejes de congregarte. Me levantaba, me metía a bañar y decía: ¿para qué me hago menso? Y me iba a la iglesia. ¿Te has puesto a pensar qué importante es preguntarle al Señor antes de tomar una decisión en ocasiones? En donde el Señor nos habla diferentes temas. Las finanzas, la iglesia, servir a Dios, el matrimonio. Mira, pregúntale a Dios en oración, así como Moisés entraba al tabernáculo. Señor, tengo que sanar mi corazón y olvidar esta situación. ¿A poco tú crees que el Señor te va a decir: no, desquítate? ¿Tú crees que el Señor te va a decir eso? ¿Tú crees que el Señor te va a decir: no lo perdones, que sufra el canalla? ¿Tú crees que el Señor te va a decir eso? Lo más probable es que el Espíritu Santo te va a abordar con textos. Lo más probable es que el Espíritu Santo te va a abordar con mensajes, con frases de predicaciones, con consejos que alguien te dio, con vivencias que anteriormente tuviste. Y así es como el cristiano va formando una mejor comunión con Dios. Y podemos ver que cuando Moisés entregó el tabernáculo, era, en el buen sentido de la palabra, era perfecto, hermano. No tenía ninguna necesidad, estaba completo. Porque Moisés siguió al pie de la letra cada vez que entraba al tabernáculo lo que Dios le decía. Cuando nosotros en oración buscamos la dirección, la instrucción, el consejo de Dios, ten la seguridad de que Dios te va a fortalecer, va a nutrir tu comunión y vamos a caminar mejor como hijos de Dios en la vida cristiana. Y por último, ¿cómo es que Moisés se convirtió en un ejemplo de comunión? Pues precisamente cuando recibió el consejo de su suegro Jetro. Capítulo 18 del libro de Éxodo, no lo leamos, te lo voy a parafrasear. Subráyalo si quieres. Dice la Biblia que Moisés estaba en X lugar y que de repente llegó su suegro Jetro, pero no iba solo. Iba con su hija, con la esposa de Moisés, Séfora. Iba con sus dos hijos, Eliezer y Gersón. Y dice la Biblia que, de acuerdo al escritor, en este caso Moisés, dice la Biblia que lo fueron a mandar llamar y llega Moisés, ve a su esposa, ve a sus hijos, les da la entrada, los recibe con un festín, dice la palabra de Dios. Pero dice la escritura que al siguiente día, muy de mañana, el suegro de Moisés
Observa que Moisés, desde que amanece hasta que atardece, dice que lo miró a Moisés juzgando al pueblo. Lo que pasa es que Moisés, para ese entonces, ya había recibido instrucciones en relación a la moral, a la ética, al comportamiento, de lo que transgredía la ley de Dios y de lo que a la misma vez se debería de hacer para que no se transgrediera. Así que dice la Escritura que lo vio a Moisés, y ya me imagino, mira, imagina este panorama. Una población de 2 millones de habitantes, eran más, pero no quiero exagerar. Una población que tenía problemas, y Moisés era el único por Dios para ese entonces que había recibido la instrucción de Dios de cómo juzgar entre lo bueno y lo malo. Así que dice la Escritura que había hombres que llegaban y llegaban y llegaban al punto que Moisés podía pasar literalmente 10 horas atendiendo asuntos de cómo juzgar, de cómo evaluar, cómo corregir, cómo castigar, cómo enmendar a los hombres que eran tanto como las víctimas como los victimarios, de cómo enmendarlo. Y dice la Biblia que el suegro ve a Moisés y le dice: Moisés, oyes, no está bien lo que estás haciendo. Ahí dice el versículo 6, 17, perdón. Dice, no está bien lo que estás haciendo. Lo voy a leer, dice, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Mira, si Moisés hubiera sido mexicano, Moisés le hubiera dicho, ¿y tú qué? ¿Tú tu rollo? ¿Yo el mío? Como decimos nosotros, va acá a este lado. Pero dice la Biblia que Moisés escuchó a su suegro. Y el suegro le dijo, Moisés, busca hombres que tengan un espíritu como el tuyo y que estén en diferentes escalas para poder juzgar. Y los asuntos más difíciles, tú trátalos. Porque lo que Dios te ha mandado a hacer, aquí te vas a morir atendiendo todo esto. Y dice la Biblia que Moisés tomó el consejo y lo hizo tal y como se lo dijo su suegro. Al punto que la palabra de Dios enseña más adelante, en el versículo 23, 24 y 25, dice que lo dijo, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Sabes? En la comunión con Dios, generalmente Dios utiliza personas idóneas para aconsejarnos. Te lo voy a decir quiénes son las personas idóneas. Porque no toda aquel persona que tú veas que dice con un título de pastor significa que es una persona idónea. Pastor de veras, sí, ahora hay muchos pastores piratas. Y pastores transas y pastores etcétera, etcétera. Así que no hay razón para justificar los actos. Pero la Biblia sí nos muestra quiénes son verdaderamente los hombres idóneos para darte consejos. Los hombres idóneos para darte consejo. Primero hablaré los títulos y después diré brevemente sus características. Los hombres idóneos para darte un buen consejo son los pastores. Ellos son llamados por Dios, tienen discernimiento del Señor, sabiduría del Señor. Dos, los ancianos de las iglesias. O sea, los hermanitos adultos, no. Estoy hablando de los creyentes maduros en el Señor. Los creyentes que por tanto tiempo que han estado en el Señor dando testimonio, se han convertido espiritualmente hablando en ancianos que tienen dones especiales de parte del Señor para aconsejarte. Tres, líderes. Generalmente los líderes son personas que están establecidas por Dios para dirigir grupos, pero que dentro de esa dirección también Dios les da la capacidad a medida correcta. No solamente los líderes, también los diáconos. Generalmente los diáconos son personas claves para poder darte un buen consejo. Y así va siguiendo la escalerita, de tal manera que estas personas, dice la Biblia que sí tienen características para poder observarlos como tal. Entre ellas, cuando tú lees la carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, tú te encuentras lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, qué características eran prudentes y sabias para que estas personas sirvieran al Señor, particularmente trabajando con otras personas. ¿Sabes? Cuando las personas están buscando al Señor y quieren crecimiento, yo te voy a decir algo interesante. Dios pone en tu camino a estas personas. Moisés No dice la Biblia cuánto tiempo tenía juzgando desde la mañana hasta la tarde. Pero bendito sea Dios que llegó Jetro y frenó la situación que estaba viviendo Moisés continuamente. Porque si Jetro no hubiera llegado, lo más probable es que Moisés continuaría con esa labor. Pero cuando llega Jetro y detiene y le da el consejo, Moisés lo toma y lo obedece, a Moisés se le aligera considerablemente la carga. Los consejos que nosotros recibimos como oyentes, como creyentes, tú debes de saber que cuando vienen de parte del Señor, es bien importante que los tomemos en cuenta. Es bien importante. Mira, Dios te da consejos de manera personal por medio de un creyente, pastor, líder, diácono, anciano, etcétera, etcétera. Dios te da consejos por medio de su palabra. Dios te da consejos por medio de tu esposo o de tu esposa. Dios te da consejos por medio de un hermano en la fe que posiblemente te aprecia y tiene un temor de Dios y te da un consejo, es sabio. Y son personas que son claves para nuestro crecimiento espiritual. ¿Sabes? Hoy en día las iglesias, como decía al inicio del mensaje, hoy en día las iglesias, los cristianos, batallan mucho para seguir los consejos. Batallan mucho. Y yo entiendo, hermano. Yo entiendo que seguir un consejo tenemos que matar el orgullo. Seguir un consejo tenemos que matar el ego. Seguir un consejo es porque queremos cambiar. Yo te voy a decir quiénes generalmente escuchan consejos. Los que están en las cárceles. Porque básicamente ya están perdidos. Y aunque están perdidos, ahora sí prestan atención a los consejos. Yo te voy a decir como pastor y muchos años en el Evangelio, generalmente quienes escuchan los consejos. Las personas que están postradas en una cama en donde conscientemente se les dijo continuamente que cambiaran su manera de vivir porque podían afectar su salud. Y estando en la cama, vieras cómo nos escuchan. Lo he visto infinidad de veces en mi caminar con Dios. Las personas cuando generalmente están en un divorcio, generalmente escuchan los consejos que les damos. ¿Sabes por qué? Porque ya vivieron el fracaso y no quieren volver a repetirlo. Y creo personalmente, conforme a la palabra de Dios, que no es necesario que lleguemos al fracaso para poder escuchar los consejos que Dios nos da por medio de su palabra o por medio de las personas que pone a nuestro alrededor. Es común, hermano mío, si Moisés no hubiera tomado el consejo de su suegro, por lo menos yo me imagino que se hubiera enterado Jetro. ¿Dónde está Moisés? Está en cama. ¿Y qué hubiera ido a hacer Moisés, Jetro? Seguramente lo hubiera visitado. Uso mi imaginación. ¿Y qué le hubiera dicho a Moisés? ¿Qué te dije hace unas semanas, amigo mío? Y seguramente Moisés respondería, no lo hice. Escucha los consejos. Te lo diré con respeto. No seamos de duro corazón. Escucha los consejos. Son para tu crecimiento y el mío. Escucha los consejos. Los consejos cuando vienen de parte del Señor jamás, jamás nos van a avergonzar. Cuando vienen de parte del Señor jamás nos van a destruir. Cuando vienen de parte del Señor jamás nos van a estorbar. Cuando vienen de parte del Señor jamás nos van a confundir. Pero es común, hermano mío, que queremos crecer en la comunión con Dios de manera solitaria. Queremos crecer en la comunión con Dios de manera personal, de manera individual. Y no se puede así. Forzosamente necesitamos escuchar palabras idóneas, palabras sabias, palabras de ciencia, palabras de enseñanza, palabras que vienen del corazón de Dios, porque tienen como propósito llevarnos a una mejor vida cristiana en el Señor. Y por ende, evitemos muchos dolores de cabeza que nos vamos a enfrentar porque somos humanos. Moisés tomó a consideración el consejo de su suegro. Y mira quién era. Su suegro. Le digo a manera de paréntesis, ¿verdad? ¿Alguna vez le ha dado un consejo a su yerno, hermano? ¿O a usted le pasa como a algunos que escucho por ahí? No, yo lo dejo que él haga lo que él quiera. Él ya se casó y les deseo lo mejor. Está bien, es cierto. Pero si tú tienes un consejo de parte del Señor, exprésalo. No meramente porque está tu hija o tu hijo de por medio. Exprésalo porque Dios, a través de tu consejo, va a bendecir a otras personas. No se trata, y lo diré también en este mensaje, no se trata de que ahora nos hagamos todos consejeros, vaya, andemos aconsejando por todos lados. He creído que el primer consejo que debemos de escuchar es nosotros mismos. Y en vez de andar dando consejos, primero debemos de nosotros estar fuertes en el Señor. Porque voy a ser objetivo. Entiendo que hay cristianos que batallan inclusive para hablar. No se les da, son tímidos, parte de su personalidad. Yo no me dirijo a ellos. Yo me dirijo principalmente como Jetro a Moisés. Escucha, escucha. Hay una frase muy conocida que se ha inmortalizado y es de las mamás.
Vente, hija, por favor. ¿Saben cuál es, hermanas? Son tres palabras. Ay, mire, acá está una mamá. Te lo dije. ¿Cómo pegan esas palabras, verdad, hermanos? ¿Cómo pegan? Te lo dije. Ah, son las frases célebres de mamá. Y generalmente cuando escuchamos a mamá esos consejos sabios, buenos, generalmente van inyectados de capacidad de Dios. Y finalizo con estas palabras. Hijos, escuchen a sus padres. Ellos son parte de tu crecimiento en el Señor. Escúchalos. Tal vez no hablan como un pastor, no hablan como un líder, pero son tus padres y Dios les va a dar palabras para poder aconsejar en áreas de tu vida. Esposos, escuchemos a nuestras esposas. Científicamente, perdón, psicológicamente está comprobado que a quien menos escuchamos es a la pareja. Psicológicamente está comprobado. Dicen que se crea una barrera, hermano. Por eso de repente la gente dice, es que yo se lo dije, pero pues yo creo que lo quería escuchar a usted. Así me han dicho a veces personas. Le digo, no, no se preocupe. Así somos. Viera qué feo se siente cuando mi esposa me dice a mí, te lo dije. Y yo quisiera decirle, soy tu pastor. Pero me aguanto, porque debo de reconocer que también Dios le da sabiduría a ella para poder aconsejarme. Y de la misma manera se lo digo a usted, hermano mío, hermana mía. Si tu esposo te da un consejo y viene inyectado con palabra de Dios, seguramente es para una buena comunión, un buen matrimonio, una buena salud en Dios. Tómalo a consideración. No, es que yo quisiera que me lo dijeran desde el púlpito y mandaran llamar mi nombre y me pusieran la mano y me dieran este consejo. Olvídalo, va a tardar mucho. La persona más cercana a ti es tu pareja y seguramente hay ocasiones que viene de parte de Dios. Hermanos, te los digo con el corazón en la mano. Escucha las predicaciones, escucha las enseñanzas. Que no solamente sea el sentarnos y tal vez reír un poco, o concientizar o traer una memoria. Que vaya más allá. Que sea algo que marque nuestra vida. Y nos diga, si es cierto lo que dijeron en ese mensaje es para mí. Dios me habló y debo de enmendar mi vida. Debo de continuar haciendo lo que estoy haciendo. Debo de corregir esta parte de mi vida. Debo de comprender que no voy a llegar lejos con esta manera de pensar. Y comenzamos a tomar esos consejos como parte de nuestra fe cristiana. No me es fácil decir esto, pero lo diré. Escucha los consejos cuando me siento contigo. No necesariamente en consejería. Cuando tú veas que el pastor se sienta, o mi esposa, la pastora, se sienta, y empezamos a hablar, te lo voy a decir desde aquí arriba. No es para pasar lista. Es que porque por lo general los pastores nos acercamos a las ovejas, porque sabemos que Dios nos habla en sus vidas. Y empezamos a dar consejo. Y no tenemos que usar la palabra, le aconsejo esto. No necesariamente. Si tú prestas atención, terminamos dándote un consejo. Presta atención. Juzga mi consejo si quieres. Juzga el consejo de la pastora si quieres. Júzgalo la palabra de Dios. Yo me puedo equivocar, pero si viene de la palabra de Dios, tómalo, cómelo,
Trágalo. En el buen contexto de la palabra de Dios lo digo. Aliméntate de Él, que florezca en tu vida. Si se acerca un diácono, si se acerca un líder, y en su lenguaje, en su nivel, te da un consejo, tómalo. Si se acerca un hermano maduro, pero maduro, no maduro por su edad o sus arrugas, lo digo con pleno respeto. No maduro porque seguramente ya está muy grande de edad, no necesariamente. Maduro porque tiene conocimiento del Señor, tiene temor de Dios, ha servido al Señor, tiene historial, tiene testimonio. Escúchalos. Hoy en día las iglesias estamos llenas de buenos consejos, pero no los tomamos a consideración. Lo he dicho en otras ocasiones. Esta ciudad, tú puedes ver iglesias por todos lados, anuncios espectaculares, radiofusoras, canales de televisión. Está impregnado de palabra de Dios. Pero ¿sabes por qué esta ciudad, esta comunidad y estos cristianos no cambian? Porque no escuchamos consejos. Porque simplemente nos acostumbramos a escucharlo como si fuera la comparación de una podcast. La comparación de simplemente una opinión. La comparación de simplemente alguien que habla con experiencia. Cuando el Señor habla por medio de su palabra, es para edificación, es para crecimiento, es para corregir, es para sanar, es para cumplir su voluntad. Y ante ello, hermano mío, es un bien. No es fácil aconsejar. Si tú piensas que simplemente decimos, hágale así porque la Biblia dice esto, no es fácil. Me he sentado en consejería y le he dicho a algunas personas, no me es fácil. Pero esto es lo que la Biblia enseña. El corazón se tiene que sensibilizar. Por eso la Biblia dice que Moisés era el hombre que más manso. Porque en la mansedumbre está la humildad para escuchar. Está la humildad para tomar consejos. Antes de subir, sí le oraba al Señor un momento. Y les decía, tráeles a la memoria esos consejos que les han dado. O que yo les he dado, que mi esposa les ha dado, los hermanos maduros les han dado. Tráeselos a la memoria, Señor. Traerles a la memoria los consejos que un día les dieron y que posiblemente ya los dejaron de practicar. Traerles a la memoria, rebúscales ahí, Señor, esas predicaciones. Rebúscales esas conversaciones y dáselos a la luz. Gloria a Dios por esa hermana. Yo me desanimé varias veces. Porque yo iba con mi papá, no fui una vez, fui muchas veces, hermano. Y le dije, déjeme entrar al instituto. Pocas veces yo hablo de esta parte de mi vida. Y él me decía, no, yo quiero que estudies. Déjeme, no. Y llegaba a la iglesia, buscaba a la hermana Gloria y le decía, no me deja. Y oraba conmigo y me decía, Saúl, espérate. Dios te va a contestar si Él te ha llamado. Abracé un consejo, como otros más. Si no hubiera abrazado ese consejo, hermano, seguramente se lo dio con el corazón en la mano. Seguramente no estaría aquí. Me hubiera desanimado, hubiera seguido una carrera. Y me hubiera casado, tal vez. Obviamente hubiera formado una familia. Y tal vez hubiera servido al Señor. Pero una cosa sí lo sé a ciencia, no estaría aquí pastoreando. Porque hubiera seguido otra indicación, no errónea, porque mi padre quería lo mejor para mí. Pero era necesario que yo tomara un consejo de espera en Dios. Si vas a estudiar, vas a servir al Señor, me decía esa mujer, chaparrita. Me abrazaba y me decía, tú eres un hombre de Dios. Consejos. Hoy en día mi hermana Gloria ya está muy grande, ya es una mujer de edad, y la última vez que la vi,
La abracé como aquella vez cuando me la topaba en la iglesia. Simplemente dije, gracias, hermana Gloria. Me miró y me dijo, ¿por qué? No se preocupe. Gracias. Dios te ha dado consejos. Hay que ponerlos en práctica. Hay que volverlos a utilizar.